Alabado y glorificado sea nuestro Dios, de que nosotros realmente no necesitamos estar tristes, sino que podemos servir a nuestro Dios con gozo, porque Él nos ha dado su gozo y su paz a nuestros corazones. Nosotros no tenemos nuestra propia alegría, sino que Él nos ha dado su gozo y su paz, su reposo. Y así podemos servirle a Él también con gozo aquí en la tierra del tiempo. Y como está escrito tan maravillosamente, que vamos a confiar a Él aquí en la tierra del tiempo. Allá arriba lo veremos en la gloria. Aquí vivimos con fe, pero allá viviremos mirando. Amados hermanos y hermanas, sabemos que cuando nuestro Señor Jesús anduvo sobre la tierra y fue crucificado, y después Él resucitó, y entonces algunos no querían creerlo, y algunos querían creer solamente si se encontraban con Él. Y cuando Él se encontró con ellos, Él les dijo, ¿por qué no creyeron? Bienaventurados los que no ven y creen. Amados, si nosotros ahora no vemos, pero creemos de corazón, y entonces vendrá el momento en el cual Él se revelará a nosotros, y nosotros estaremos allá con Él, donde Él está. Aquí este cantautor lo expresa tan bonito. Vamos a confiar en Él aquí en Él, la tierra del tiempo, pero allá arriba lo veremos en la gloria. Y eso lo queremos hacer de todo corazón también esta mañana. Antes de que oremos, quiero leer una palabra de un salmo, quizás del Salmo 89, y después oraremos juntos. Aquí dice tan maravillosamente, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y esto es una palabra maravillosa, la cual ya hemos leído. Este hombre de Dios, él dice aquí que las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amados, yo no sé, pero yo creo que nosotros sentimos de igual manera. Si el Señor se ha encontrado con nosotros, no podemos hacer ninguna otra cosa sino decirle a la gente, hablarle de las misericordias del Señor y de su fidelidad, cantar en forma alta y cada día de nuestras vidas, si somos jóvenes o ancianos, o pequeños o grandes, es igual, eso no cambia en nuestras vidas, sino que permanecemos fieles a Él, el que nos ha llamado y nos ha hecho su pueblo, y entonces no podemos hacer ninguna otra cosa. Si seamos pequeños, o si seamos jóvenes o ancianos aquí en la carne, da igual, no podemos hacer otra cosa sino cantar de la gracia de nuestro Dios y manifestarlo o expresarlo a la gente. Y hermanos, esto es algo glorioso. No como algunos que alguna vez son así, otra vez son así. Una vez son creyentes, después son incrédulos, y después otra vez son creyentes, y otra vez después son incrédulos. No, yo pienso que los escogidos de Dios, ellos tienen elección. Ellos recibieron elección y saben cada día de su vida en quién ellos creen. No una vez así y otra vez así, sino que miremos a los verdaderos hombres de Dios. Ellos desde el principio y hasta el final, ellos alabaron la gracias de Dios y dieron testimonio de ello. Y como Pablo, el cual la gracia de Dios se le reveló, cuando el Señor se le reveló en el camino a Damasco, él alabó al Señor ante pequeños y grandes, ante reyes y grandes escribas, y también en gente de menores rangos. Él no se avergonzó y siempre dio testimonio de la gracia del Señor, se lo manifestó a la gente. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. Y de esto se trata. No es por un día o dos días, hoy así, mañana de otra forma. No, sino que la gracia de Dios es para siempre edificada. Lo hemos leído. Ya, para siempre será edificada misericordia. Y esto ha sido edificado, esa misericordia, esa gracia, para siempre, amados hermanos y hermanas. No una vez así, otra vez así. La gente no sabe a dónde pertenecen, sino que se dejan llevar por cada viento de doctrina. No, sino que nosotros podemos decir que nuestro Dios ha regalado gracia, como lo escuchamos ayer en la palabra de Dios. Vamos a dejarnos edificar y ordenarnos según su palabra. Para siempre será edificada misericordia. Y ha sido edificada. Dios nunca ha dado marcha atrás. La gente quizás hace marcha atrás, pero Dios no. Lo que Él ha dicho, así permanece. Y eso es tan maravilloso. Sí, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás a tu verdad, o tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Sí, y no solamente con David, sino con sus elegidos hasta hoy, hasta nuestros días. Oh, esto es tan maravilloso. Hermanos y hermanas, es una gran alegría. Esto realmente nos debería dar alegría. Sí, sirva al Señor con gozo. Sí, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y nosotros podemos decir, lo que el Señor promete, eso lo mantiene Él con certeza. Y por eso estamos tan agradecidos y contentos también esta mañana. Y con gozo y alegría queremos adorarle a Él en esta mañana. Vamos a levantarnos para ello. Aleluya. Fiel Dios, también esta mañana estamos reunidos aquí nuevamente en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Te damos las gracias, Señor, de que tu pacto de gracia esté edificado. Y no solamente por un día o dos días o por un año o dos años, sino que, Señor, permanece edificado para siempre. Alabado sea tu santo nombre. Señor, lo que tú has dicho, eso tú lo mantienes con certeza. Estamos agradecidos en esta mañana que podamos adorarte, podamos venir a ti y podamos mirar. Oh, Señor, fiel Jesús, te pido profundamente, quita todo en nosotros lo que no sea agradable a ti y permite que tu gloria sea grande en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, de manera de que abramos nuestros bocas con gozo y alabemos tu nombre, oh Señor, como ese cantautor dijo, sírvanle al Señor con gracia, pero con alegría, Señor, y esto no queremos olvidarnos, sino hacerlo todo, en todo tiempo, sean Dios buenos o malos. Vemos cómo tus discípulos también fueron llevados a las cárceles y sin embargo ellos siempre te alabaron y adoraron. Señor, y nosotros estamos libres. ¿Cuánto más deberían de ser dados a ti nuestras alabanzas y nuestra adoración? Señor, gobierna tú mismo en nuestros corazones. Te adoramos y alabamos tu santo nombre. Señor, quieras tú seguir con nosotros y bendecirnos desde las riquezas de tu gracia. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos sentamos. Hoy, en esta mañana, deseo rápidamente hablar de lo que Dios ha hecho, porque para algunos quizás esto no lo han recibido así, de que el Señor realmente de forma sobrenatural, pero de forma visible vino y habló y ha dado comisiones. Yo, antes de que yo les muestre las imágenes de las revistas de Estados Unidos, quiero leer del profeta Ezequiel. El capítulo 1. Ezequiel 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, de una forma muy especial, de que tú estés cerca de nosotros y nos des el correcto entendimiento, que toda incredulidad y cada duda la elimines y que establezcas la conexión hacia nosotros y nos regales gracia para que estemos también conectados contigo. Nos ponemos con convicción bajo la cubierta de la sangre del Cordero y bajo la guianza del Espíritu Santo, y con humildad profunda queremos hablar de lo que tú has hecho. Quiero yo hablar hoy, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros días. Señor, tu revelación es santa, tu palabra es santa porque tú eres santo. Y te pedimos, santifícanos también a nosotros en tu verdad. Quiera tu Espíritu ser santificado en nosotros y que tu palabra sea confirmada. Ayúdanos y sé cerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Yo hoy, con intención, traje las publicaciones de allá. Es la revista Life. Ustedes seguramente ya han escuchado de esto en todas las publicaciones. Y también de la aparición de la nube en esta página, aquí en esa gran revista, la cual en su tiempo allá en América fue publicado, cuando el Señor visitó o se le apareció al hermano Branham el 28 de febrero de 1963 en la nube. Claro, la foto fue hecha en una distancia de más de 300 kilómetros. Y aquí tengo la revista Science, en alemán, o en nuestro idioma es Ciencia, la revista Ciencia. Y aquí lo tenemos también en la primera página. Ellos también pusieron ahí la misma aparición de esa nube. Y cuando nosotros leemos la escritura, la palabra de Dios, y tengo algunos otros periódicos también, artículos de periódico aquí, quizás no son tan importantes, pero el que los quiera ver también los puede ver. Yo los traje. Y, por supuesto, también la foto más conocida, cuando el Señor bajó en esa nube o columna de nube. Y sabemos que la misma cosa es mencionada de forma doble. Por un lado, como columna de fuego y también como nube de columna de nube. En el día era columna de fuego, columna de nube, y en la noche era columna de fuego. Y ambos eran la misma gloria y presencia de Dios. De esa forma, el Señor con Israel anduvo durante los 40 años, pues la columna de fuego nunca se apartó de ellos en la noche y la columna de nube durante el día. Y entonces aquí vemos en el profeta Ezequiel lo que él dice, que esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y entonces eso es algo totalmente diferente a cuando hoy alguien dice, oh, yo he vivido la gloria de Dios. Entonces quizás él quiere decir alguna experiencia la cual ha sido expresada, pero si él en ello vio y escuchó algo, eso queda sin esclarecerse. Pero cuando los profetas hablaron sobre la presencia de Dios, entonces ellos vieron algo sobrenatural, y esa era la forma de aparecerse del Señor. La gente no vieron al Señor, sino que veían la gloria, la nube, la luz en la cual Él estaba adentro. Así como cuando el Señor nació allá en Belén, dice, y la gloria del Señor apareció a los pastores. El Señor nació allá, pero la gloria del Señor, esa nube sobrenatural, le apareció a los pastores allá en las rocas. Y la voz se escuchó y dijo, hoy os ha nacido Cristo el Señor. Esa gloria, esa nube de gloria, después de casi 2000 años, por primera vez, apareció de forma visible. Y en ello está lo extraordinario. Si durante el transcurso de la historia de la Iglesia hubiese sucedido eso frecuentemente, entonces en este tiempo no hubiese sucedido algo extraordinario. Pero justamente por esa razón, de que durante los casi 2000 años algo comparable no sucedió. Ahora viene la pregunta, ¿por qué es esta cosa en nuestra generación? ¿Por qué ha sucedido en nuestra generación? ¿Por qué el Señor al final de los días, al final del tiempo de gracia ha aparecido? ¿Por qué Él justamente en este tiempo ha hablado de la misma forma sobrenatural y se ha revelado así como en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés, y aquí con Ezequiel, también Daniel vio la gloria del Señor, y entonces ellos, y lo vieron entonces los pastores después, y Pablo también lo vio en la nube, en la luz, y sus ojos fueron cegados por esa luz, y él no pudo ver más. Y cuando él preguntó, ¿quién eres tú, Señor?, vino la respuesta, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo él? A los creyentes. ¿Y quién eran los creyentes? Eran miembros del cuerpo de Jesucristo. Y todo lo que sucede a los suyos, le sucede a él. Entonces, lo que se le hace a uno de los más pequeños que pertenecen a él, se lo hacen a él. Ustedes saben, Pablo tuvo un llamamiento extraordinario, y porque él tuvo esa comisión divina, entonces él, eso no pudo ser una cosa sobre la cual él haya pensado, sino que tenía que haber una comisión directa divina del Señor antes de que él pudiera realizar realizar la tarea. Y exactamente así fue el caso. El Señor se le apareció a él en la nube, en la columna de nube, en la gran luz de la gloria de Dios, y habló con él. Y a partir de ese día, él pudo, ante pequeños y grandes, entre bajos y grandes, pudo dar testimonio de lo que él había vivido. Y nadie podía contradecirlo. Y sin embargo, hubieron hermanos en su tiempo los cuales dijeron, ¿quién es Pablo? Y ellos no escucharon lo que él decía. Y hoy, eso no es hoy nada más sucede eso, sino que eso siempre ha sido así. Y como hemos leído ayer, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y si alguien es enviado con la palabra de Dios, entonces él debe escuchar lo que Dios quiere decir. Ezequiel vio la gloria del Señor y él pudo describirlo y dice y dijo, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré como sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Asimismo, le sucedió al hermano Branham. Nadie debería de tener el pensamiento de que nosotros fuéramos así tan locos o insensatos de tratar de hacer un culto a un hombre. No hay nada más lejos de nosotros que eso. E igualmente también está muy lejos de nosotros el pasar por un lado de lo que Dios nos ha traído o nos ha acercado. Eso es imposible. Lo que Dios nos ha traído, no podemos pasar por un lado de ello y sin embargo querer podernos parar ante Él. Tomemos, por ejemplo, y esto no solamente lo tomamos, sino que es una realidad de Dios. El Señor le habló al hermano Branham y él pudo decir, en la primera vez que yo me recuerde, fue una visión que Dios me mostró antes de que él pensara en algo, pudiera pensar o hacer algo, él se pudo recordar de en que vio una visión. Y él dice realmente que él todavía no tenía 3 años cuando eso sucedió y que él llevaba un gran vestido largo como lo hacían los niños en aquel entonces. Y él dijo, mi tío vino al cuarto, era invierno, y yo vi la nieve en sus pies. Y yo fui a quitarle la nieve de los pies, de los zapatos, porque él había venido a nosotros. Y cuando yo quise hacer eso, vi una visión. Imagínense, un niño pequeño, el cual casi no puede andar, y sin embargo, nacido como profeta. Y esto lo hemos escuchado una y otra vez. Profetas no se harán profetas después de su conversión, sino que ellos nacen como profetas, han nacido como profetas en este mundo. Y para que ustedes sepan que eso está escrito en la Biblia, se los voy a leer, porque algunas cosas pueden ser dichas, pero si no están escritas en la palabra, en la Santa Escritura, entonces lo pueden olvidar. Aquí está escrito en Jeremías, capítulo 1, verso 7. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Pero yo estoy buscando. Yo quería leer en el verso 4. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que él viera la luz de este mundo, antes de que él fuese formado en el vientre de la madre, Dios ya lo había determinado para profeta a las naciones. Profetas con significado en el plan de salvación, ellos desde el cuerpo de su madre son determinados para ser portadores y llevadores de su palabra y de su voluntad. Y ellos no hablan con o conversan con sangre y carne, sino que Dios habla con ellos, y por el poder de la comisión divina e inspiración, ellos anuncian la palabra revelada de Dios. Así fue con todos los profetas y con un profundo, ¿qué puedo decir? Yo casi que quería decir orgullo, disculpen esa expresión, quizás no pertenece exactamente a este campo, y sin embargo, quiero decir, con un orgullo, no con altivez, sino con orgullo ante Dios, miro a lo que Dios ha hecho y a sus elecciones o decisiones que Él ha tomado. En el hombre más sencillo de los montes de Kentucky, un hillbilly, así lo llamaban, alguien el cual no dominaba la gramática y podía confundir acusativo con dativo. Y yo pienso que esto es muy, muy importante. ¿Cuántas veces este hombre habló por Dios, pero otros lo miraban con desprecio? Decían, Billy, get next to yourself. Yo lo escuché exactamente. Get next to yourself. ¿Cómo podemos traducirlo? Billy, encuéntrate primero a ti mismo. Y hubiese sido mejor que todos esos altivos hubiesen entendido de que Dios los quería corregir a ellos. No se trata de que uno viniera después del otro y tratar de corregir a ese profeta, sino que de ellos debieron de haber reconocido que Dios había enviado al profeta para corregirlos a ellos, para sacarlos de del error y que vengan a conocer la verdad. De esto se trata, amados. Si alguien hoy quiera decirnos, escuchen, ustedes tienen ese hombre. No, nosotros no tenemos ese hombre. Dios puso ese hombre. Dios pone en la iglesia profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Y déjenme decir hoy, ahí donde Dios no puede poner esos ministerios en la iglesia, ahí la iglesia no puede ser edificada. Pues el Señor mismo permitió que sea dicho en su palabra. Ustedes lo pueden leer. Efesios 4 y 1 Corintios 12, creo, 28. Que Dios puso esos ministerios en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Pero si entonces el ministerio profético de mayor relevancia es rechazado por la iglesia, entonces ¿cómo Dios puede edificar a la iglesia si lo que Él ha regalado para la edificación de la iglesia no es aceptado? Entonces ahí la gente edifica y edifican según su parecer. Nosotros no estamos interesados en solamente edificar, sino que queremos que Dios edifica o que pueda edificar a su iglesia, y para que Él pueda edificar a su iglesia, debemos darle a Él la oportunidad o la posibilidad de que Él pueda restablecer su orden divino en su iglesia. No gente de una escuela, sino que puestos por el Señor, por Dios, llamados por el Señor, hombres comisionados, hombres enviados por Dios. ¿Cuántas veces hemos mencionado esto? Que cuando leemos en la Santa Escritura, Juan fue un hombre enviado por Dios. Ahí el corazón se alegra cuando uno sabe que un hombre ha sido enviado por Dios. Él habla por tarea de Dios. Él trae la palabra al Señor, al pueblo y la voluntad del Señor. Entonces, ahí debemos aceptarlo y dar las gracias a Dios por ello. ¿Saben ustedes cuando el hermano Branham oraba por los enfermos? Esa nube, columna de nube venía a la reunión. ¿Y cuántas veces él dijo, yo veo ahí la luz sobre ti, yo ahora lo veo sobre ti, el Señor me muestra esto o lo otro? ¿Qué fue eso? Fue un obrar del Señor directo aquí sobre la tierra. Él que está en la gloria, Él, sin embargo, puede revelarse aquí sobre la tierra en esa nube de gloria. Pues Él es Dios en los cielos y aquí sobre la tierra. No podemos limitarlo a Él y decir, bueno, si Él está aquí, entonces Él no está allá. Él está en tu corazón y en mi corazón. Él está en el cielo. Él está al final de la tierra, donde quiera que nos encontremos o que vayamos, ahí está Él. Pero ahora se trata de que reconozcamos de que vivimos en una edad profética y que Dios envió a un profeta para dar una corrección al curso desde Génesis 1 y hasta Apocalipsis 22. Una línea derecha, traer una línea derecha a la predicación. Y un hermano me dijo, ¿cómo podemos llevar a cuadrar lo que Pablo dijo y lo que Jesús predicó y lo que Pedro dijo y lo que Moisés dijo? Yo le dije, lo que Dios a través de Moisés y de todos los profetas y de los apóstoles, si no podemos llevar esto a cuadrar conjuntamente, entonces algo no está correcto en nosotros. Dios no puede contradecirse. Él fue el que habló a través de Moisés y a través de los profetas. Él fue el que habló él mismo aquí sobre la tierra. Él fue el que habló a través de los apóstoles. Y si alguien me quiere decir a mí, pero esto aquí está en contra de aquello, por ello, para ello ustedes se han levantado muy tarde. Entonces yo me cuento entre los que se despiertan temprano. Nadie me puede tratar de decir de que una palabra está en contra de otra. No, tú hablas en contra de la palabra, pero no la palabra en contra de la palabra. La contradicción está siempre en nosotros y no en la palabra de Dios. Cuán glorioso de que Dios en estos últimos días todo lo ha resumido de una forma tan maravillosa. Y para mí esto es algo muy grande. Y entonces después hemos visto o entendido de que el Señor una y otra vez reveló cosas las cuales habían estado escondidas. Y como yo ayer mencioné, algunos preguntan por qué esto ya no fue manifestado antes o revelado antes. Dios ha tenido hombres, grandes hombres de Dios, etc. Claro que Él ha tenido hombres, grandes hombres de Dios, pero el tiempo no había venido y todos esos hombres eran evangelistas y no profetas. Y la palabra del Señor viene a los profetas. Entonces Dios esperó hasta que la edad profética viniera y por eso Él envió a un profeta para revelar la palabra profética. Jeremías y todos los profetas, ustedes lo pueden leer en Moisés y en todos los demás. Ellos fueron determinados por Dios para una tarea muy especial. Sin importar lo que venía en sus vidas o se iba, el divino sentido y objeto estaba por encima de todo lo terrenal. Y yo les digo hoy que en la vida de un hijo de Dios, el sentido divino y objetivo divino está por encima de todas las cosas terrenales. El sentido divino y objeto está por encima de todo. Y aunque en nuestras vidas todo llegara a fallar y a derrumbarse, nos da igual. Si Dios con nosotros puede alcanzar la meta y que podamos llegar a mirar por la fe, todo lo demás igual se quedará aquí. Y sin embargo, nos preocupamos tanto por las cosas temporales. El Señor le apareció a los profetas de forma sobrenatural o en gloria sobrenatural, pues Él ya desde el vientre de su madre, Él los determinó para que realicen una tarea especial. Transpórtense a esa situación. Ahí está un profeta de Dios sobre el cual el Señor mantiene su mano. Y sabemos que cuando Él vino a Alemania y a Suiza, eso no es ningún secreto, Él lo menciona en las predicaciones, y Él dijo, y todos ellos tomaban su cerveza y vino en la cena o en las comidas. En Alemania era la cerveza y creo que en Suiza era el vino. Y entonces vinieron ellos al hermano Branham y dijeron, escucha, tú también tienes que tomar conmigo, con nosotros. Y él dijo, entiendan, yo soy un consagrado al Señor. Yo no lo puedo hacer, a mí no me es permitido por Dios. Pero después dice él generosamente, pero ustedes pueden tomar vuestro vino y vuestra cerveza cuando coman, pero yo tomo mi agua. Y ahora hay gente o hermanos los cuales dicen, el hermano Branham no tomó ni una sola gota de alcohol, entonces todos los demás tampoco deben de tomar. Si ustedes hacen eso, Dios los bendiga. Yo tomo con ustedes el agua y mientras más clara, mejor. Pero si yo estoy en algún lado y se me sirve un vasito de vino en la comida, pues me lo tomo igualmente. Y el Señor no me dijo a mí algo especial sobre esto. Y también lo vemos en Pablo, que le dijo incluso a Timoteo, toma un poco de vino por el problema de tu estómago. Y hay gente que cosas que son dichas de forma personal, ellos las toman para sí, y caen en una esclavitud interna. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú andes el camino con Él, que Él anda contigo. No, ¿lo entendieron? Nosotros no estamos aquí para decirle a alguien lo que él debe tomar o comer, sino que estamos aquí para decir que Dios, con sus profetas, él debió andar un camino especial. Imagínense que el Señor le dijo a Dios le dijo a Sansón que no debía cortarse el cabello. Y sin embargo está escrito que si un hombre tiene el cabello largo, que eso es una vergüenza, y que en cambio si una mujer tiene el cabello largo, entonces que eso es una honra para ella. ¿Y tiene Dios que preguntarte a ti o a mí por lo que debe hacer, algo así? No. Nuestro Dios está por encima de todo en todo tiempo, de eternidad en eternidad. Y bienaventurado aquel el cual no se enfada con Él. Y si nosotros andamos en la luz, entonces no tropezamos. Hay tanta gente que dice, oh, Él fue un tropiezo para mí. Yo eso lo he escuchado desde hace 30 años una y otra vez. Pero a mí todavía nadie me ha sido un tropiezo, ninguna persona. Ninguna persona me ha sido un tropiezo, yo no sé por qué. Yo todavía no he visto ninguna persona. ¿Y saben lo que dice la Escritura? El que anda en la luz, él no tropieza. Entonces, ¿dónde está el tropiezo? Si uno camina en las tinieblas, entonces puede suceder. Y de repente grita y dice, oh, me tropecé fuertemente. Y entonces después cojea. Sí, pero eso fue en las tinieblas, en la oscuridad. Por si no, pues de otra manera hubiese visto el tropiezo y no estuviera cojeando, sino que hubiese pasado por un lado del estorbo. ¿Lo entendemos? El que camina en la luz, él no tropieza. Y si nosotros caminamos en la luz, como Él es la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y con Él. Entonces, todo lo humano son pequeñeces. Y entonces la cosa de Dios la ponemos por encima de todo. Y dejamos a cada quien que tenga su libertad personal. Y muy malo es cuando gente se pone unos a otros una chaqueta de fuerza. Y eso no debe ser. Pablo dijo, el que quiera comer comida fuerte, que la coma, y el que no la pueda comer, que no la coma. Pero uno no enjuicia al otro. Cada quien debe hacer en el campo terrenal aquello lo que él está haciendo sin tener que o querer enjuiciar a otros. Debemos de salir de esas cosas. No podemos estar todo el tiempo parándonos o deteniéndonos en cosas terrenales. Y uno puede rápidamente hacer de una pequeñez una gran cosa, y después de que lo hemos hecho una gran cosa, entonces eso se ha hecho un gran tropiezo para nosotros. Yo les digo hoy, no hay mayor problema que aquel el cual nosotros mismos nos hacemos. Y todos son igualmente grandes y pequeños de acuerdo a cómo nosotros los hagamos. Dios nos regale gracia para reconocer de que es la astucia del enemigo el que intenta de hacer de un mosquito a un elefante y ponerlo como cosas grandes, un estorbo, de manera de que nosotros no podamos reconocer el camino, cómo seguimos adelante. Pero Dios quiere que nosotros nos estemos por encima de todas esas cosas, que cada quien mantenga su libertad personal, pero todo dentro del marco de la palabra de Dios. La libertad de un hijo de Dios está dentro del marco de la palabra de Dios y por encima de ello nadie podrá pasar. Y si hemos entendido esto, entonces entenderemos también de que lo que Dios ha regalado es mucho más valoroso y más importante que todo lo terrenal, lo cual nosotros podamos ver o entender, sino que con la ayuda de Dios debe de ser posible de que nosotros todo lo demás lo pongamos o lo tengamos bajo nuestros pies de fe y que tomemos con seriedad la obra de Dios en la cual estamos y que nos pongamos a disposición para Dios para la última tarea la cual ha sido dada a la iglesia. Pero siempre que tengamos que estar quitando esas pequeñeces unos con otros o entre unos y otros, entonces no nos podremos poner a disposición de la tarea que Dios nos ha dado. De la misma forma como Dios llamó al hermano Branham y habló a través de él. Y ahora al final de los días, a través de ello, llama a una iglesia novia. De la misma manera, esa iglesia novia llamada debe de tomar la tarea la cual Dios determinó para ella. El hermano Branham realizó su tarea, yo la mía, tú la tuya, y juntos debemos de realizar nuestra tarea. Pero realmente no es nuestra tarea, sino su llamado divino en este tiempo, o su envío divino en este tiempo. Y esa es la gran diferencia entre todas esas corrientes de fe que hay y lo que Dios está haciendo en estos días según su palabra. Dios vela por su palabra para cumplirla. Ahí estaba escrito una palabra: vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios cuidó de su palabra y permitió que se cumpliera y envió un profeta antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, o antes de que llegue. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios debe cumplirse. Y vamos a tomar a creer toda palabra revelada de Dios, así como ha salido de la boca de Dios. Y entonces seremos ayudados. Y yo tengo una petición más, y esto no lo deben de tomar, o nadie lo debe tomar de forma personal. Pero vamos a apartarnos de tratar de enseñar unos a otros, sino que vamos todos bajo la sentarnos bajo la sombra de la palabra y Dios nos va a enseñar a todos, pues así está escrito, que cuando el Espíritu Santo, el Consolador, haya venido, Él os anunciará todo y Él os enseñará. Nosotros tenemos al Maestro en nosotros. El Maestro es el Espíritu Santo. Y nadie conoce mejor la palabra que el Espíritu Santo, el cual la dio. Serán todos enseñados por Dios, y no que un hermano necesitará enseñar a otro. Antes fue totalmente diferente. Ahí debía, o uno enseñaba al otro, pero hoy ya no es realmente necesario. Cada quien puede ahorrarse ese tiempo y dar las gracias a Dios por el privilegio de haber escuchado lo que el Señor habla en estos días. Pues no sabemos cuándo el terreno en el corazón de uno o del otro estará preparado? ¿O cuándo se producirá vida en uno o en el otro? Nosotros solamente tenemos una tarea, y esta es en que sembremos la semilla. Y Pablo dijo: yo he sembrado, Apolos regó, y Dios regaló el crecimiento por su gracia. Y lo mismo sucede ahora. Ahora es sembrado. Y si ustedes quieren regar, bueno, háganlo. Pero el regar debe venir desde arriba, lo que significa de que hubieron gente los cuales pidieron, oraron por lluvia espiritual, o sea, entre aquellos los cuales recibieron la palabra. Regar divinamente no significa venir y decir algunas palabras, sino se trata de venir y orar por la gente, para que reciban el Espíritu Santo, para que la semilla plantada sea regada y la nueva vida pueda ser producida. Amados, en estos días vamos a orar para que Dios llene a todos con el Espíritu Santo, como en aquel entonces en Pentecostés. No queremos ninguna otra cosa sino de ser llenos de forma original con el Espíritu Santo. Pero para ello debemos abrir nuestras bocas y alabar al Señor, pues todavía está escrito: abre tu boca abiertamente y yo la llenaré. El que cierra su boca, en su corazón no hay ningún deseo. Pero debemos abrir nuestras bocas y alabar al Señor, y entonces la corriente de bendición fluye hacia dentro de nosotros. Y hoy queremos dar las gracias al Señor por ello, de que Él, después de un tiempo tan largo, haya aparecido de forma sobrenatural y haya hablado y haya revelado y haya obrado. Y también porque nosotros podamos tomar parte de lo que Dios hace ahora. Y un privilegio mayor no hubiésemos podido tener. Podemos decir que la suerte nos ha tocado de la mejor manera. Nos ha sido dada una gran herencia. Que era Dios poner su fuego, encender su fuego en nuestros corazones y su Espíritu Santo, de manera de que llevemos lo alabemos, lo adoremos, así como Él es digno. Y yo pienso que venimos hacia el frente para orar juntos y adorar juntos. Vamos a venir todos al frente y dar las gracias al Señor de corazón.